Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, sea bienvenido a este espacio, la Tribuna del Contribuyente, todo lo que tenga que ver en materia fiscal y contable, ya sabe que aquí lo tenemos para usted. Todas las dudas, también en la materia que usted tenga, aquí también los contadores le tendrán una respuesta para ayudarle, para auxiliarle con esos menesteres de la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, bla, bla, bla. Qué bueno que nos acompaña. Tenga usted también una estupenda semana. Espero que por lo pronto este lunes lo haya arrancado con el pie derecho. Mi compañera Noemí estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, a sus órdenes ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales estará esta tarde allá en el control de audio. Y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y pues vamos iniciando porque listos están ya también los señores contadores para seguir con el tema que hemos abordado en los últimos lunes y por supuesto también en lo que posteriormente será el apoyo de ellos al contestar las preguntas que usted les formule a través de las líneas telefónicas o de WhatsApp o Telegram, como ya se lo mencioné. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano Bolívar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a mi amigo Benjamín Luquini Robles, a nuestra audiencia radiofónica fiel a esta causa fiscal, tributaria. Sí, muchas gracias a todos ellos también por sintonizarnos en el 1150 de AM. Muchas gracias también a todos los que estén ausentes y fuera más allá de nuestras fronteras. Un saludo para todos ellos. Aquí estaremos con esa disposición y atingentemente tratando de solventar sus dudas, preguntas, inquietudes de carácter contable y fiscal. Aquí estamos como todos los lunes. Llámenos, saludo para usted al equipo Carta Blanca y también a, en todo el mundo que nos escucha alrededor de las 4 de la mañana.
Es
amigos madrugadores.
A todo el mundo mundial.
Así es, sí, porque ellos necesitan darle la vuelta al mundo para escuchar impuestos a las 4 de la mañana.
Sí. Pues bienvenido, señor contador Lagues, gusto en verlo y escucharle. Y también, por supuesto, con muchísimo gusto, saludo al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Mercedes, Juan Ramón, muy buenas tardes, con el placer de saludarlos. Saludar nuevamente al auditorio, parece que las semanas se van volando. Aquí estamos rapidísimo, otra vez de regreso. En espera, como ya lo dijo bien Juan Ramón, como siempre lo decimos en este lunes, en espera de sus planteamientos, sus preguntas, todo lo que tenga usted de inquietudes en este vasto mundo fiscal, aquello que le quita el sueño, que no lo deja dormir, porque si pagó el impuesto, si no lo pagó, si le llegó la felicitación del SAT por efectos de haber cumplido o incumplido alguna obligación. Bueno, si tiene algún problema con todo eso, aquí estamos a sus órdenes y bueno, hagan sus planteamientos. Y les mando un afectuoso saludo también, aprovecho a los madrugadores, perdón, y también al equipo Carta Blanca y cabina.
Muchas gracias, contador Benjamín Luquín. Sea usted bienvenido de nueva cuenta. Y, contador Olagues, le pregunto, ¿hay hojita parroquial?
No tenemos, licenciado María Mercedes, sí, la gustada sección de...
Se nos va a caer el rating.
De los avisos parroquiales, ¿verdad? Tendré que regresar a mi escuela parroquial, donde estuve en la primaria, para sacar de nueva cuenta si más información para nuestra audiencia.
¿Ya ve? No, ya le dijo al contador Luquín, se va a caer el rating.
Sí, hombre. No, vamos a levantarlo inmediatamente, sí, con la fuerza de un huracán.
Así mero.
Pues bueno, ahí está. El tema de hoy es la continuación, como ya le decía, de lunes pasados incluso, facilidades administrativas para el 2026. Todavía quedan algunos puntos que los contadores quieren abordar con usted, pero tenemos que hacer pausa, ¿verdad, Vic? ¿O nos vamos hasta la media? No, pausa. Ah, está bien, pues, no, Vic, esta está igual que Hacienda. No, No, no te perdono nada. Ok, vamos a la pausa y regresamos para que empiecen los contadores o continúen en este lunes el tema, reitero, facilidades administrativas para el 2026. No tardamos. Aquí estamos ya de regreso con usted para continuar entonces con el tema de las facilidades administrativas para el 2026. Contador Benjamín Luquín Robles, como es costumbre, comenzamos con usted a reserva de que quizás desee atraer a la memoria algo del programa pasado en aras de conectar con la nueva información que estará dándonos en esta emisión.
Con mucho gusto, Mercedes, con el mayor de los gustos hemos hablado aquí de estímulos fiscales. Los estímulos fiscales en materia de impuestos sobre la renta, muchos empresarios pues esperan que estos estímulos estaban esperanzados a que los mismos fueran verdaderamente eso, como la palabra lo dice, algo que le permita beneficiarse, tener pues algo adicional, un beneficio, porque cuando hablamos de materia fiscal, pues pensamos solamente en que nos va a costar, en que tendremos que pagar, y sufrimos todos a la hora de pagar. Los estímulos fiscales, vimos ya la Ley de Ingresos de la Federación, que establece algunas consideraciones, todas ellas encaminadas al IEPS y a las cuotas de peaje, en el caso pues del autotransporte. Pero estamos ahorita viendo lo que contienen las facilidades administrativas. Debo decir, y es importante subrayar, que los beneficios se han venido en el tiempo acotando, se han venido transfigurando. Si bien en muchas ocasiones decimos, no, pues son los mismos, ahí están, pero en el tiempo, si hacemos un recorrido, desde que estos se concibieron y nacieron por primera vez en la Ley de Ingresos, en las facilidades administrativas, sí hay pequeños pincelazos, hay pequeñas modificaciones en donde se puede apreciar que se han venido reduciendo o se han venido incrementando considerablemente los requisitos y pues candados que le van poniendo, porque bueno, pues existen algunos contribuyentes que encuentran ahí la mecánica o la forma de poder acceder a ellos de manera irresponsable o de manera pues de obtener un beneficio indebido. Y vale la pena señalar que en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación se establece que aprovecharse indebidamente en un estímulo fiscal es un delito que tiene pena de cárcel, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerdo bien el caso del IEPS, en donde se traficaba con este IEPS por parte de algunos gasolineros que tenían mucho IEPS a favor. Vendían ese IEPS para que otro contribuyente lo aplicara contra su impuesto sobre la renta a cargo, derivado de alguna revisión, de alguna liquidación o determinación de un crédito. Bien, debo decirles que hay un criterio no vinculativo que prohíbe tajantemente esa disposición, y también hay ya sentencias en donde se dice pues abierta directamente que es indebida esa práctica, que no es procedente el acreditamiento, el aprovechamiento de un estímulo por una persona distinta a quien va destinado. Mencionaba también que por ahí le cambiaron en la Ley de Ingresos a los estímulos fiscales, le agregaron más bien la palabra persona, personal, es decir, que este estímulo es para la persona contribuyente, así lo dice ahora la disposición, para la persona contribuyente que se ubica en los supuestos ahí previstos. Entonces, esto va abonando aún más para que no le juguemos al vivo, porque cuando se habla de estímulos, como que todos queremos hacer lo posible para ubicarnos en esa situación particular y pues gozar del beneficio. Todos queremos ese beneficio, pero bueno, estos estímulos están con una dedicatoria muy particular para sectores muy particular, que son el sector de agapes, el sector agrícola, ganadero, silvícola y pesquero, y también para el sector de transporte. Y ahora vamos a hablar un poco del transporte para terminar ya ahora sí con el tema, para poder avanzar en otros puntos de interés fiscal. Y empezaré diciendo que en las facilidades administrativas, en el título 2 de este documento de facilidades administrativas, se habla del sector de autotransporte terrestre de carga federal y la retención del impuesto sobre la renta a operadores, macheteros y maniobristas. En esta disposición se establece que se puede enterar por concepto de impuestos sobre la renta a cargo de estos trabajadores la tasa del 7, la aplicación de la tasa del 7.5% sobre el salario base de cotización que tengan esos trabajadores. Pues bien, suena muy, muy atractivo poder tributar para la retención de impuestos sobre la renta de esos contribuyentes con una tasa del 7.5% y tomar como base el salario que se manifestó para efectos del seguro social. Pero esto tiene una complicación muy seria. Tiene una complicación seria porque imaginemos los choferes de tráiler, pues no ganan menos de 400 mil pesos al año. Muchos de ellos ganan más de 400 mil pesos al año. Y ya sabemos que si reciben un salario en el año por más de 400 mil pesos, pues están obligados a presentar declaración anual. Y cuando hagan su declaración anual y vean que solamente pueden acreditar un 7.5%, cuando probablemente para ese nivel de ingresos tengan que haber enterado un 15%, pues no les va a gustar tener que pagar el complemento del impuesto. Y no hay una, desafortunadamente, no hay una disposición que establezca que ese 7.5% se considerará como un impuesto definitivo para el perceptor, es decir, para esos trabajadores, lo cual nos deja en una situación media complicada, y que la autoridad en cualquier momento puede requerirles la presentación de la declaración anual y el pago adicional del impuesto. Entonces, creo que este estímulo está bien intencionado, pero como que le faltó algo, le faltó ese párrafo que eximiera a los perceptores de ese ingreso, pues del pago del impuesto anual o de tener que hacer una declaración anual en donde complementen el impuesto correspondiente. Entonces, como vemos, tiene luces y sombras estas disposiciones de facilidades administrativas, de tal manera que entiendo yo, debo decir que esto es opcional para los contribuyentes de esta actividad, es decir, pueden no tomar este beneficio y bueno, o sea, pagar el impuesto, retener el impuesto, como cualquier otro contribuyente para evitar pues estas consecuencias que se pueden presentar en el camino. En otro comentario, bueno, pues también se establece para estos mismos contribuyentes del transporte que pueden hacer deducciones del 8% de los ingresos propios de su actividad sin que se exceda de 1 millón de pesos por estas erogaciones que no reúnan requisitos fiscales, es decir, erogaciones que no tengan ningún comprobante, ningún nada, siempre y cuando se registren solamente en la contabilidad. Para estos efectos, el contribuyente debe realizar un pago anual de un 16% sobre el monto de esta deducción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que te permito la deducción de esas erogaciones con tope de hasta 1 millón de pesos o el 8% de tus ingresos, lo que resulte mayor. Pero me enteras el equivalente al IVA de esas supuestas erogaciones. Eso, como que por concepto de impuestos sobre la renta, no quiero pensar que por eso dijeron un 16%, así como si en lugar de ser una deducción fuera un ingreso. Entonces me enteras ese monto equivalente a un 16%. También eso pues le quita mucho el atractivo para estos contribuyentes, le quita la posibilidad de tener un beneficio tangible, real, y que les permita pues tener un apoyo económico para poder crecer en su ocupación habitual en el autotransporte, y le resta mucho mérito. Pero bueno, ahí está. Creo que muchos contribuyentes analizarían a fondo estas disposiciones para poder decidir si las toman, cuáles las toman o cómo las toman por efecto de verdaderamente verse dentro de un beneficio. También debo señalar que es importante que para todos estos contribuyentes se suban a los estímulos, tanto a los estímulos de la ley de ingresos como los estímulos estos de las facilidades administrativas o algunos otros estímulos, todas estas disposiciones señalan que se debe presentar el aviso del aprovechamiento de estímulos, aviso que prevé el Código Fiscal de la Federación, y que el hecho de no presentarlo puede traer consecuencias, porque muchos contribuyentes nada más se arrancan, aplican el beneficio, el estímulo, nunca presentan el aviso. En algunos casos hay que presentar 2 avisos porque hay disposiciones que permiten El acreditamiento de algunas de algunos montos contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente o a cargo de terceros, y se dice que se puede descontar desde el pago provisional o en la declaración anual. Pues si se presenta la aplicación del estímulo en el pago provisional, ahí se debe presentar un aviso. Y si se aplica el beneficio en la declaración anual, es otro aviso adicional. Es decir, son dos avisos los que se deben presentar para estar en condición de aprovechar debidamente el estímulo y que no tenga ninguna consecuencia. Mi comentario por el momento está aquí. Le dejamos el micrófono aquí con mi amigo Juan Ramón.
Muchas gracias, contador Luquín. Contador Olagues. ¿No se escucha?
Sí, no escuchamos.
No escuchamos.
No te sí. Escuchamos.
Perdón.
Ya, sí, listo, ya, listo.
Se escucha.
Sí. Ahora sí ya.
Sí, comentaba pues que una vez ya agotado parte de los dos títulos anteriores, que fue el sector agricultor y ganadero, y ahora cuando Benjamín, el transporte de carga general, vamos a pasar al título 3, que es el sector de autotransporte terrestre, foráneo de pasaje y turismo. Sí, y prácticamente este sector de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo tiene propiamente la connotación para contribuyentes, personas físicas y morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que hayan optado por pagar el impuesto individualmente. Las personas físicas dedicadas también a este mismo transporte que hayan optado por pagar el impuesto por conducto de un coordinado, de los cuales son integrantes. Ya don Benjamín Luquín, sí, hace dos programas atrás explicó él lo que era un coordinado, sí, y cuáles son sus características y sus integrantes a incorporarse a estos coordinados. Y el tercero son las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre, también foráneo de pasaje, que cumplan con sus obligaciones fiscales a través de coordinados. Pues esta comprobación, pues, de erogaciones va para estos tres sectores. Y allá don Benjamín habló hace un momento del 7.5% de retención para, sí, los operadores macheteros y maniobristas. Por allá, cuando hablábamos también de los jornaleros, de un 4%, aquí en los contribuyentes de retención de físicas y morales dedicados exclusivamente a este, podrán enterar el 7.5% por concepto de retenciones, en lugar de irnos a la retención general de la tarifa de 9 tramos, a los pagos realizados a operadores, cobradores, mecánicos y maestros, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes, tomando para esto las aportaciones o las bases que para el efecto tenga el Seguro Social. Y presentar el 15 de febrero de 2027 una relación individualizada de dicho personal que indique las cantidades pagadas y las retenciones efectuadas. Prácticamente las facilidades de comprobación se extienden en igualdad de circunstancias, como lo explicó don Benjamín Luquín hace un momento, para este sector. Hay una deducción ciega hasta el 8% de ingresos propios sin que excedan de 1,000,000 pesos durante el ejercicio fiscal, ¿sí? A base de sin tener que comprobar con un CFDI que se haya realizado efectivamente el gasto, que la erogación se aplique con la facilidad de estar registrada en contabilidad y el contribuyente realice un pago sobre el monto deducido de una tasa de 16%. Es exactamente lo mismo que don Benjamín explicó hace un momento con los transportes de carga. Esto significa que esta deducción ciega, pues no será ciega, pero con costo. Porque el tomar esta erogación con una servilleta, sí, cuesta 16%, ¿verdad? Básicamente esto se extiende en una circunstancia muy similar, sí, para los contribuyentes dedicados a este transporte y que presten servicios de paquetería, si también si podrán abstenerse de presentar el pedimento de importación. Y por último, licenciada María Mercedes, ya para concluir, si dentro de este tema de las facilidades administrativas, voy a hablar de lo que corresponde al título 4. Sector de autotransporte terrestre de carga de materiales y autotransporte terrestre de pasajeros urbano y suburbano. Muy específico son estos sectores. Sí, estos contribuyentes dedicados al transporte de carga que presten servicios locales o servicios públicos de grúas que tributen en los términos de todas estas disposiciones que hemos estado hablando, también les asiste la deducción ciega, el 8% de sus ingresos sin que excedan de 1 millón, con los mismos requisitos que ya vimos, que el gasto efectivamente erogado, que se aplica en la facilidad de extra de contabilidad y se pague el 16% sobre el monto de la deducción ciega. A través, pues, de este mismo título, tenemos que la adquisición de combustibles, tanto para este como para el anterior y el primero, todos pueden comprar su gasolina, su diésel en efectivo, solo hasta el 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible. Si ya decíamos un ejemplo, si yo voy a tener un consumo de 100 mil pesos en el mes de gasolina o de diésel, de esos 100 mil pesos, si 15 mil, puedo pagarlos en efectivo sin problema alguno. ¿Sí? Y básicamente, licenciada María Mercedes, con esto, pues ya el acreditamiento ya lo ha dado Benjamín de Estímulos Fiscales, el crédito IEPS también ya lo hablamos, y prácticamente esta resolución miscelánea, a pesar de que se publicó en el mes de marzo, la reconocen un transitorio que estará vigente enero-diciembre 2026 y serán aplicables para todo el ejercicio 2026. Prácticamente con esto queda agotado el tema de estímulos que iniciamos y facilidades administrativas, si es que es dable que se trate como un subcapítulo o un subtítulo también de estímulos fiscales.
Pues perfecto, señor contador. Muchísimas gracias entonces y vamos a hacer la pausa comercial. Si nuestra gentil audiencia tiene alguna duda, alguna inquietud en torno al tema expuesto o a cualquier otra situación de índole fiscal o contable, por favor, ya sabe usted que a través de WhatsApp y Telegram nos puede escribir. Si lo hace por cualquiera de estos medios, le suplico sea tan gentil de revisar su redacción. Chéquela, que sea legible, que se pueda entender perfectamente bien la problemática para que de esa misma manera pues los contadores tengan el panorama más amplio, más despejado, digámoslo así, y puedan ayudarle y darle la respuesta que usted necesita en la asesoría que está buscando. A nosotros nos interesa sin duda alguna que este programa le sea efectivamente de asesoría, pero bien asesorado, y en esa parte usted también nos contribuye muchísimo cuando sus planteamientos están bien escritos y son claros. Vamos a hacer la pausa comercial, no tardamos, ya volvemos. Listos, estamos entonces para que los contadores nos puedan ayudar a ayudarle a usted con sus dudas, con sus inquietudes en esta tribuna del contribuyente. Materia fiscal y contable, lo que usted necesite consultar, aquí están los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín. Pues vamos iniciando. Nos dicen, buenas tardes a los contadores. Hoy lunes la página del SAT está muy mal. No se pueden hacer pagos de impuestos. Tampoco se puede revisar en la pestaña de trámites y servicios. ¿Qué estará pasando con la página? Favor de reportar al SAT. Gracias, servidor J. Luis López.
Sí, señor López, efectivamente, toda la mañana se han registrado problemas con la página. Es decir, no se pueden hacer pagos provisionales. Hoy, para algunos contribuyentes, es el último día para hacer pago provisional. Y bueno, de aquí al día 24, 25 se vencen todos los pagos provisionales. Esperemos que el SAT tome nota, porque pues ahora sí que a los contadores los ponen a comerse las uñas, ¿no? El nerviosismo empieza a cundir por efecto de que no se pueden realizar los pagos.
Y no tan solo estuvo la página del SAT, también Telcel y algunos celulares que estuvieron con intermitencias. Estuvo caído básicamente a toda la red. Sí, Telcel, se dice que aquellos que no han registrado su número para vincularlo, que terminación 0, terminación 1, o sea, no sé si sea verdad, sean mitos, o sean circunstancias, pero de que hubo un caos toda la mañana, y creo que ahorita por la tarde continuó.
Sí, qué bueno que menciona esto para hacer la aclaración pertinente. En el caso de las líneas telefónicas en terminación 0, el sábado, digamos que era su último día para que pudieran darse de alta. En caso de no hacerlo, las compañías tienen la indicación de que en las próximas 72 horas o a partir ya de, digamos, de la medianoche del domingo y en las siguientes 72 horas, ir paulatinamente quitándole el servicio a aquellas personas, terminación cero, que no se dieron de alta. Entonces, bueno, pues ahí está, digo, para dejarlo claro, y si alguien tuviera duda, ay, es terminación cero y ya no... ya no tiene servicio, bueno, ya sabe por qué es. Seguimos entonces con la participación. A ver, nuestra compañera Ana Luz Navarro nos hace llegar el siguiente mensaje. Dice, para reportarte que hay un choque de un camión de servicio público con un particular en el semáforo previo a la estación Plaza Patria del Tren Ligero en el sentido hacia Zapopan. Solo hay paso de un coche por coche, así que si pueden evitar Ávila Camacho en este sentido, mejor. Saludos. Gracias, Ana Luz. Entonces ahí el aviso para que usted lo tome en cuenta por si anda por la zona. Buenas tardes, soy Freya. Gusto en saludarles. Una pregunta para los licenciados. ¿Qué error financiero cometemos más frecuente sin darnos cuenta? Gracias.
El error financiero yo diría que es la ambición, ¿no? Cuando vas e inviertes a donde no debes pensando que puedes ganar más. Hay sí. Una regla financiera máxima que dice, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Ese es así elemental.
Sí, y sin embargo, a veces, ¿verdad? Las tres máximas de un instrumento de inversión son la mejor tasa, con el mínimo de retención de ISR, con el máximo de seguridad, ¿verdad? Y otro error financiero, Freya, también es el uso de las tarjetas de crédito. Hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es un excelente instrumento de financiamiento de 50 días si usted si compra y hace su uso el día 1 y tendrá 49 días para adelante para pagar, pero que no se le vaya a ir. La tasa del CAT de las tarjetas de crédito, de la manera del interés compuesto como está usted firmando su contrato, es el 72% anual. Cuidado.
Es el crédito más caro.
Así que puede existir. Cuidado, la tarjeta es una maravilla bien usada. Y el problema no es la tarjeta, licenciada, es el usuario.
Sí, claro.
Y hablando de nuestro tema también, financiarse con el fisco es un error tremendo, porque las tasas de recargo son verdaderamente enormes y con actualización además. Así pues es. Hay dos figuras con las que no se debe obtener financiamiento. Que son las tarjetas de crédito que ya mencionaste y tampoco con los créditos, es decir, generar créditos fiscales, dejar de pagar impuestos para tener dinero.
Así es.
Sergio Jara, busco el número de una asesora del IMSS, Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Muy bien, señor Jara, anótelo por favor, es efectivamente la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas y su número es el 3311-39-9512. 3311-39-9512 y le pido de favor, porque ella sí nos lo ha solicitado, que primeramente le mande un WhatsApp. Mándele primeramente un WhatsApp al número que ya le he dictado. Y en otras participaciones, buenas tardes a los contadores. Una pregunta. ¿Hay que hacer cita al SAT para sacar un comprobante fiscal que les están pidiendo a mis hijos para concluir el juicio testamentario y para qué lo quieren? Gracias, pregunta Eva.
Efectivamente, si no están dados de alta en el SAT, pues bueno, van a tener que hacer una cita para darse de alta y poder generar pues su RFC, su firma electrónica y todo lo demás. Si ya están inscritos, si tienen su firma electrónica, pueden emitir o pueden sacar sin tener que hacer cita ni nada desde cualquier computadora, pueden acceder a la plataforma del SAT y generar una constancia de situación fiscal. Sí se les va a exigir el notario, dado que si se va a escriturar el inmueble, si ya está adjudicado y se va a escriturar, se requiere que cuenten con su RFC para que lo haga constar el notario en la escritura correspondiente.
Nos dicen, buenas tardes, lo saluda María Lara. Mi duda es, ¿por qué motivo al final de cada mes se nos descuenta de nuestra nómina ISR doble?
¡Ay! María, indiscutiblemente que si alguien está reteniendo doble, eso es un craso error. no sabemos si voluntario o involuntario, error informático de Novipag. Si, no sé si quisiera ser usted más explícita, nos da su régimen fiscal, seguramente será sueldo y sus salarios, los sueldos y salarios, Novipag o cualquier otro, no se equivoca, es decir, que le tenga que retener doble.
Javier Jiménez dice, tengo una compra de vehículo para mi empresa, nada más que la agencia me la facturó la unidad como gastos en general. La he estado depreciando cada mes. La compré en julio del 2025. ¿Qué tengo que hacer para cambiar la factura?
Pues tiene que hablar con la agencia para efecto de que le pongan a la factura el concepto de activo fijo, no de gastos en general, para efectos de que se entienda que es un activo fijo como tal, sujeto a depreciación. Pues hable a la agencia, hable pues cuál es la situación y vea que le cambien la factura.
Ese cambio sí es viable conforme a las disposiciones fiscales. ¿Cómo se llama nuestro radioescucha,
licenciado? Javier Jiménez.
Dígale, don Javier Jiménez, sí, a la persona que corresponda, pero que sepa de impuestos allá en la distribuidora, que mediante una nota de egreso que cancele aquella y emita la hoy nueva para que no tenga efecto, sí, hoy por hoy, y vaya a pensar que se está duplicando.
Soy Benito Prado para preguntar, ¿cuál es la mecánica de IVA y de retenciones que un dentista debe aplicar a una empresa del régimen de personas morales? Gracias.
A ver, no lo entendí.
Bueno, a ver si me hago entender. Él pide el régimen fiscal para IVA de un dentista. Si el régimen fiscal de IVA para un dentista, la ley de IVA dice, si los servicios profesionales de medicina que requieran título, estará exento de IVA.
Sí.
Y el reglamento reconoce tres: médico, cirujano partero, cirujano dentista y médico veterinario. Ahí entra. Y el régimen es total y absolutamente todo lo que él vaya a facturar está exento. Sin embargo, tiene que aceptar la traslación de IVA en un momento dado y se pierde ese IVA porque no tiene derecho al acreditamiento. Aquí lo que me llama la atención, ¿cómo se llama nuestro radioescucha? Se llama
Benito Prado.
Benito Prado, dice usted, para una empresa, ahí ya me atoré, porque el dentista no le puede facturar un servicio independiente de medicina a una empresa. La empresa no va a llegar a que le saque una muela, quien va a llegar es una persona física, a no ser que haya un plan de previsión social y entonces el caso será distinto.
Sí, que es probable, ¿verdad? Que le dé servicio médico a los trabajadores.
Que no nos lo dice aquí. Que no nos lo dijo así, Domenico Prado, ¿verdad? Pero si usted puede abundar, pero el régimen fiscal es ese que ya explicamos don Benjamín Luquín y un servidor.
Seguimos con más participación. Nos dicen, del señor José Carmen Gómez, un gran saludo y admiración para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín. Una pregunta, en la Ley de Ingresos de la Federación, está el decreto que refiere al estímulo fiscal para no pagar los recargos para los adeudos del ejercicio 2024 y anteriores. Al aplicar el estímulo en adeudos por pagarse de forma espontánea, ¿se necesita primero hacer la solicitud para la autorización o no es necesario? Ya que la página del SAT al momento de aplicar el estímulo en los pagos provisionales espontáneos, ¿lo aplica sin problema?
Sí, basta con que llene usted ese, debiera decir aviso, dice solicitud, sí, la disposición, pero basta exclusivamente con que llene eso y en automático lo toma, si cae en el supuesto, por supuesto.
Seguimos, Leticia Flores, tengo una infracción de la Guardia Nacional vencida. Fui a la Secretaría de la Defensa y me dicen que la actualice en el buzón tributario. ¿Cómo la puedo actualizar?
Ah, caray, no. Si es una infracción por una carretera federal, pues no veo cómo, ¿eh? No se me ocurre.
Seguramente la infracción la formuló y la emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Guardia Nacional, lo que antes era la Policía Federal de Caminos. Si eso es, eso significa entonces que a lo mejor el cobro coactivo de esta infracción, sí, se la endosaron para que a través de las aplicaciones informáticas el SAT la cobre. Pero con esos elementos que nos da, pues nada más estamos un tanto cuanto aquí concluyendo, sí, las experiencias de otros contribuyentes.
Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram están en un solo número y ese es el 33-11-55-19-62. Corte, volvemos. Hay más preguntas para nuestros estimados contadores, Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, así es de que vamos a darles su lugar para que tengan ustedes la respuesta que requieren. Nos dicen, buenas tardes, contadores. Una pregunta sobre las líneas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, los GPS o marcapasos, etcétera? ¿Eso no afecta la cancelación? Gracias, Marta Alicia.
No, creo que nada más es a las líneas telefónicas exclusivamente. Es decir, la intención hasta donde entiendo es que las líneas telefónicas tengan un registro del individuo que la usa, ¿no? Es decir, quién es, dónde vive, cómo se llama, etcétera, para efectos de disminuir la delincuencia, el mal uso de esas líneas telefónicas con fines de extorsión y cosas por el estilo. Pero eso, por lo menos hasta donde entiendo la intención, pues no tiene nada que ver con otros aparatos electrónicos que se muevan a través de señales de geolocalización o demás.
Buenas tardes. La persona que menciona del doble cobro de impuestos a fin de mes se ha de referir al ajuste del subsidio cuando se acumulan 5 semanas en el mes. Generalmente pasa eso cada 2 meses.
Pero eso no es una doble retención.
Si no lo planteó así, pero...
Sí, eso no es una doble retención. Muchas gracias a la escucha que habló, ¿verdad? Ella habla de una doble retención. En sentido estricto, sí, a la licenciada María Mercedes Altamirano de los 150 mil pesos que ella gana mensual, le retienen 30 más 30. Eso es una doble retención.
Hasta yo me fui de espaldas, ¿eh?
¿Verdad? Sí, por decir un ejemplo, a lo mejor me quedé corto en sus ingresos. No, la
Con
la retención, por favor.
Oye, no, ya no digas eso. Si nos precisa, vas a ser secuestrable.
Y nuestro amigo de reescucha que habló, tiene toda la razón en la parte expresa de lo que suceda, ¿verdad? Pero el ajuste del subsidio, como tal, pues no podría yo llamarlo como doble retención.
Bueno, vamos entonces ahora con la señora Estela. Dice una pregunta. Yo soy jubilada y de mi empresa hay caja de ahorro del cual uno indica qué cantidades cuenten para ahorrar. ¿Este ahorro se tiene que hacer alguna declaración al SAT? Mi pensión anual no pasa de los 400 mil pesos. Gracias.
No, no tiene que hacer declaración ya que es su dinero. Ya después de que ella pagó los impuestos de sus percepciones, de su salario, le deposita la caja de ahorro y ese ingreso pues ya pagó un impuesto. Lo que sí debe tener un gravamen son los intereses que gane en esa caja de ahorro. Es decir, esa caja de ahorro, al momento de pagarle los intereses, le debe dar una constancia de el interés que le generó, que le devengó, le pagó y si le hizo alguna retención de impuestos.
Correcto, que de hecho la caja de ahorro, sí, y sus intereses están exentos.
Están exentos.
Están exentos de renta y de IVA.
Sí.
Dice Jorge López, buenas tardes. Tengo una multa del SAT. ¿Cómo la bajo para pagarla? Pues no veo la opción, solo me comunican de la multa. Gracias.
Métase en la página del SAT con el número de folio de la multa y la misma página del SAT le va a generar el link para la línea de captura. Esperemos que no se le haya ido el plazo ni la fecha.
Buenas tardes, saludos a todos. Soy Alex Arango. Mi duda es, tengo varias declaraciones omitidas por culpa de un contador y por confiar en él desde el año 2022 ya notifiqué al SAT una suspensión de actividades para que no se junten más en lo que arreglo mi situación. Un contador me recomendó hacer las declaraciones omitidas en ceros porque me cambiaron de RESICO a actividad empresarial y así poder ponerme al corriente. ¿Ustedes qué opinan? Gracias.
Si efectivamente no tuvo actividades en ese lapso de tiempo, pues sí, lo que corresponde es que presente las declaraciones en ceros. Pero si siguió desempeñando la actividad empresarial, lo que tiene que hacer es regularizar su situación, determinar si tiene contribuciones a cargo, Y bueno, hace un rato don José del Carmen precisamente nos recordaba el estímulo o el decreto, pues, para bonificar las multas y recargos de contribuciones omitidas anteriores a 2025, es decir, de 2024 hacia atrás. Puede apelar a eso ante la autoridad para efectos de pagar solamente la contribución actualizada. En caso de que sea procedente, las multas se las podrían condonar al 100%.
Se comunica de nueva cuenta María Lara, la persona que decía o manifestaba su duda de que por qué motivo al final de cada mes se les descuenta de la nómina ISR
Ah,
doble.
la retención doble.
Sí, se vuelve a comunicar y dice: Soy María Lara, ¿es correcto lo que dijo la radioescucha que hizo la anotación respecto a mi comentario? Quizá yo estoy confundida, pero entonces, ¿por qué motivo se nos descuenta como dice? En este caso es ella, fue una radioescucha la que
Ah, muchas
hizo la
gracias.
aportación.
Sí. Bien, pues entonces, María Lara, creo que los elementos los tiene usted en sus FDI y en sus cálculos.
Sí, lo más correcto es que haga un cálculo o le
¿Verdad?
ayuden a hacer el cálculo y lo puedo comparar. Finalmente, si le retienen en una quincena muy poquito y en otro le retienen lo que debe el complemento, pues no debe tener problemas, siempre y cuando resulte el monto mensual resulte correctamente determinado.
Así es. María, y si está utilizando usted algún programa como Nomipack, pues haga la corrida y revíselo.
Sí.
A ver, ¿se comunica de nueva cuenta Leticia Flores, la persona que comentaba de la infracción de la Guardia Nacional?
Ah, sí.
Dice, efectivamente, mi multa fue en la caseta de Chapala. Me meto al buzón tributario, pero no me arroja nada.
En la multa no viene algún link o algo en donde le dé la instrucción de dónde
La
puede
multa
hacer el
debe
pago.
tener un folio.
Sí, y también una instrucción de en dónde puede hacer los pagos y
Así
bajo
es.
qué
Y no es
condiciones.
el buzón tributario al que debe meterse. Por el buzón le llegó la multa. Tendrá usted que accesar a la página del SAT para bajar, sí, precisamente la multa y generar la línea de captura para su pago.
José Dávila, mi esposa y yo vendimos un departamento y pusimos mitad y mitad. ¿Se puede quedar en la cuenta de mi esposa o le cobrarán impuestos por pasármela a mi cuenta bancaria?
Denos, por favor, el régimen matrimonial.
Ah, eso es importante. ¿Por
Sí.
qué régimen matrimonial están ustedes
Sí, con el régimen
casados?
matrimonial, Benjamín, podemos agotar la pregunta. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
Sí, de acuerdo, sí.
Bueno, a ver si alcanza a
A ver si
comunicarse.
alcanza. ¿Tenemos tiempo? Si nos escribe ahorita, nada más que nos diga de los tres regímenes matrimoniales que se reconocen aquí en este estado, en cuál está, en cuál se casó usted aquel día en el registro civil.
Exactamente. Bueno, ya no tengo más participación de la audiencia, así es de que no sé si haya algo en lo que ustedes deseen. Ay, a ver, espéreme. Acaba de
¿Está
entrar
escribiendo? Nuestro
de nueva cuenta.
amigo, ¿cómo se llama?
No, a ver.
Ah.
Entra Alex Arango.
Alex Arango.
A ver, dice otra vez, no doy ni pido facturas, mi negocio es pequeño y no da para mucho. Estoy en el SAT solo por cumplir y ahora salió peor el caldo que las albóndigas. ¿Cómo puedo arreglar porque no tengo para pagar el dineral que según yo hay que pagar? Si no me declaro en ceros, mi ingreso mensual es aproximadamente de 11,000 pesos. Gracias.
Don Alex Arango no es relacionado con este de la venta.
No.
Él preguntó hace un momento, aquel que estaba en un régimen y lo cambiaron por un contador,
Sí.
sí, que no le atendió correctamente, ¿verdad?
Es correcto.
Sí,
Es
pero que
correcto.
le llegaron requerimientos y multas.
Así es.
Entonces, sí, lo que puede hacer es presentar las declaraciones en ceros, como le sugieren, pedir la condonación de las multas y, pues, prácticamente es eso. Pero, y esto siempre y cuando sus operaciones no las esté haciendo bancarizadas. Si están
Mire,
bancarizadas, ya
don
puede
Alex,
terminar la
a
diferencia.
ver,
Sí.
perdón, dice que no tiene multas, hace aclaración, dice, no tengo
No,
multas.
no tiene. Sí, don Alex,
Ni cuentas, dice.
emita su constancia de situación fiscal en este momento para ver cuál es su régimen. Y luego saque su opinión de cumplimiento para ver cómo está. Sí, ya con eso, los pecados que ahí tenga, ahí le van a salir y luego nos habla y nos dice y le decimos qué hacer.
Okay,
Porque
bueno.
trae un pasado tormentoso y pareciera ser que un presente normal.
Uh-huh.
¿Verdad?
Bueno.
Fiscalmente hablando, pues, por
Sí.
supuesto.
A ver, leo lo que, a ver, dice, no tengo multas ni cuentas bancarias, es actividad empresarial, la opinión es negativa.
Sí, y en esa opinión o en la constancia de situación fiscal le va a enlistar las declaraciones que tiene pendientes. Ahí le va como bien.
Esa opinión de cumplimiento negativa, yo le llamo la carta de mala conducta fiscal y ahí le dice sus pecados.
Buenas tardes. Ay, perdón. ¿Ya terminó?
Ya.
Soy el contador Abraham González. Les pregunto si una empresa refresquera se equivocó al realizar la factura en el régimen de mi empresa que represento, por lo que no aparece en el SAT como deducción, afectando en el resultado del ISR e IVA. ¿Se le ha comentado a la empresa refresquera que corrija tal situación y no se ha hecho tal corrección? Tal caso, ¿qué se puede hacer?
¿Qué uso le dio la refresquera? Y según usted, ¿cuál debe ser, don Abraham?
Bueno, pues no... No lo sé, es todo lo que ha escrito.
Nos dio todo, sí, todo el antecedente menos el pecado. Vámonos a hablar, don Abraham, ¿verdad?
A ver, una pregunta. ¿Los RESICOS tienen derecho a dichos estímulos y facilidades administrativas? Y si es así, ¿cuáles son o dónde se pueden consultar? Gracias.
Los RESICOS no aplican deducciones. Los RESICOS determinan su impuesto.
Bueno, él preguntó los estímulos, Benjamín. Sí. Él preguntó los estímulos. Los estímulos fiscales, si está dentro, sí, de la categoría como transportista y todo, por supuesto que sí le aplican. Sí. Y su última pregunta es dónde los puede verificar.
Consultar.
Sí, Ley de Ingresos de la Federación para 2026 y Diario Oficial de la Federación del 17 de febrero 2026. Facilidades.
El artículo 20.
Y al artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación, ahí están los estímulos fiscales por el crédito diésel y peaje carretero, y en el Diario Oficial del 17 de febrero de 2026 las facilidades administrativas que hemos estado hablando los últimos tres programas, un Benjamín y un servidor.
Se nos acabó el tiempo, una disculpa, se nos quedaron por aquí un par todavía de llamadas, pero el tiempo apremia. Contador Juan Ramón Olagues, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
Contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Y a usted también, gracias por su atención, hasta el próximo lunes, muy buenas tardes.